cuenta la leyenda, en realidad es la leyenda porque lo cuenta ella, que es una leyenda, que Mirtha Legrand, eso se lo escuché muchas veces decirlo a Mirtha Legrand, nuestra máxima figura de la televisión, que siendo muy famosa en Argentina, iba a París,
sí,
a las Galerías Lafayette, y le decía a las vendedoras: ustedes no saben, pero yo en mi país soy muy famosa.
Lo cuenta de vez en cuando.
Lo cuenta de vez en cuando, sí, ¿no? Sí, lo cuenta, sí, por televisión de vez en cuando. Nuestro invitado de hoy podría venir a cualquier galería Lafayette de Buenos Aires y decir: ustedes no saben, pero yo en España soy muy famoso. Es verdad, Coquemaya, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Yo ya no sé si soy famoso o no soy famoso.
Dale, si llenás estadios, lugares donde matan toros ustedes todavía, ¿no? Esos lugares grandes que tienen ustedes en España.
Sí, sí, sí. Bueno, hombre, ya son muchos años, algo hemos hecho, pero ya famosos ahora son las folclóricas, los futbolistas, los toreros.
Los toreros, los concursos de televisión.
Pero los rockeros dignos como yo.
Qué buena manera de autodefinirse, yo soy un rockero digno. Está bien, no quedan muchos igual, pero...
No, sí, ahí sí.
Sí, eso es un rockero digno. ¿De cuántos años de carrera?
Pues yo creo que 31, 32 ya, más o menos.
Tienes 36, 37 años, ¿cuánto tenés?
¿Yo?
Sí.
Yo empecé con 15 y ahora tengo 40 y...
¿Y cómo es que te ganaste la condición?
Ya 31, 32.
¿Y la condición de digno? Porque a cuento de qué cosas aceptaste, o qué, sobre todo,
¿qué
cosas rechazaste?
Nada, a cuento de que me estaba acorralado por Osvaldo y es lo primero que se me ha ocurrido.
Bien, porque en general la dignidad se construye a partir de los no que uno da, cosas que uno rechaza, cosas que prefiere no hacer.
Es una buena definición de la dignidad, me parece perfecta esa dignidad. Sí.
Es nuestra intelectual del grupo, por eso ya queda las definiciones. Pero bueno, volviendo al principio, sí, sos muy famoso en España y sos apenas conocido en Argentina. Ya has dado un primer recital. Que íntimo pero muy bueno, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una maravilla. Había poquita gente, era un sitio muy pequeño, había mucha gente amiga y tal. Pero yo creo que se prendió esa chispa que yo esperaba que se iba a prender, ¿no? Y es que fue un concierto mágico, donde la gente estaba sin conocerme, pero descubriéndome en ese concierto y bueno, pues saltaron... Se puso la carne de gallina varias veces, yo creo que a mí y creo que al público también, ¿no?
¿Y eso te permite ahora ya venir a un recital un poco más grande en Niceto?
Sí, no mucho más.
Este viernes, no mucho más, pero bueno, va a ser este viernes ahí, sí, en Niceto, a las 8 de la noche, con entradas de 350 pesos. Así que esa va a ser una oportunidad ya, una segunda escala. De acá a 3 años tenemos un River, pero de acá a 3 años todavía no.
No, un River no, 2 River.
Me gusta porque sos poco ambicioso. Bueno, ¿y cómo estás encarando? Ya habíamos hablado alguna vez, la vez pasada que estuviste y tuviste la gentileza de venir al programa que teníamos a la noche. Que por las cosas de empresa y de la vida y todo eso no habías desembarcado, no habías venido a América. Y ahora sí estabas viniendo más y tenías ya ganas de venir. Cuando volviste a Madrid, después de tu viaje anterior, ¿qué fue lo primero que dijiste en Madrid?
Bueno, muchas cosas. Muchas cosas que yo creo que todas parten de cómo se vive aquí. La cultura, cómo se vive la música, cómo se vive el rock. Yo creo que se vive como algo fundamental para el crecimiento, para el espíritu, y no como una simple pasatiempo, ¿no? Como yo creo que España a veces adolece un poco de eso, ¿no? El público español, no todo el público español, pero sí que el público español vive los espectáculos como un pasatiempo. Y eso, alguien que se dedica al espectáculo, a veces hay algo ahí que echas de menos, ¿no? De repente viajas a un sitio como México o como Buenos Aires y la cultura es otra cosa. Y entonces tú proyectas tus canciones y lo que te devuelven no es alguien que se lo está pasando bien simplemente, ¿no? Sino que está viviendo tu canción de una manera profunda, ¿no? Y eso es increíble, eso es maravilloso.
Pero eso, ¿cómo lo notas, digamos, por la evolución del público, porque cantan, por en qué notas que como que no
se... No lo sabría como... explicar, porque algo tan intangible como eso, ¿cómo lo explicas, no? Es algo que sientes, es algo que sientes. Y aparte es algo que notas en tus amigos argentinos, ¿no? Tus amigos argentinos con los que has hablado mil veces, en la calle, la cultura se respira de otra manera, ¿no? Que en España.
¿Pero esto es algo coyuntural? ¿Esto es algo que está pasando ahora en España o lo notas desde siempre?
Yo creo, lo he hablado mucho con mucha gente, ¿no? Y gente que viene a España y tal y que echa de menos cierto peso en la relación del español en general con la cultura, ¿no? Yo creo que es algo de... hace poco leía una entrevista de Pérez Reverte que decía, joder, tenemos aquí una calle donde han nacido y muerto Quevedo, no sé quién y tal, y que esto en cualquier barrio de París sería peregrinaje, sí, de tal, saldrían todas las guías, no sé qué tal, y aquí es una calle que nadie sabe, que aquí estuvo Quevedo, que... o sea, que no creo que sea una cosa reciente, ¿no?
Pero España en bueno, a ver, por lo menos en los 80 fue como una cantera de, sobre todo lo que era el rock, el no sé si era el punk como europeo, pero fue una cantera cultural muy fuerte. Digo, quizás en relación a eso la sensación ahora es de más liviandad, ¿no?
Porque por supuesto.
Lo que hubo fue muy fuerte.
Claro, es que esto que digo no quiere decir que en España no haya talento.
No.
Eso es algo muy diferente, ¿no? Ni que haya grandísimos escritores, pintores, músicos, cineastas.
Pero esa explosión de cultura que dice Josefina también tuvo que ver con la diversión.
¿No? Exactamente.
Era muy divertido. No, al menos los reflejos que llegaban acá, digamos, era como de mucha diversión.
Que sí, la pasaban bien.
Sí, era una fiesta.
Sí, sí, sí. Sí,
¿cómo la pasaste bien en los 80?
Fiesta. Yo era muy niño. En los 80, cuando esa explosión, la nueva ola, el rockola, tal, Franco que muere y que todo el mundo se echa a la calle con pelos de colores, yo estaba en mi casa haciendo los deberes.
¿Y los 90 cómo fueron?
¿Y los 90? Bueno, mucho dinero en los ayuntamientos para hacer un montón de conciertos. Quizás más sosos, creativamente hablando. Yo creo que hay más creatividad y hay más bandas haciendo cosas interesantes que en los 90.
¿Y vos qué puedes hacer, no sé, que estás con la guitarra ahí?
Pues no lo sé. Es que, fíjate, venía para acá.
Sí.
Y me acordé que la otra vez tocamos también. Uh-huh. Y digo, ostras, no querría repetirme. ¿Tú te acuerdas lo que tocamos la otra vez?
Yo no me acuerdo qué cené ayer. ¿Querés que me acuerde qué tocaste hace un año? Coque, no jodas.
Perfecto. Pues como no te acuerdas, voy a hacer una que creo que repetí. ¿Se puede subir un poquito la guitarra aquí? Si es posible, si no, no pasa nada.
Con ese.
Ah, con este. Ah, qué bien. Bien, perfecto.
Porque el estudio, vos no te acordás, pero está distinto a cuando viniste.
Sí, pero era el mismo, ¿no?
Era el mismo, pero ahora está todo recondicionado.
Ay,
¿no vale. Te acordaste de eso? ¿Querés acordarte de la canción que tocaste? Ok.
Vale, pues vamos allá. Pues como no te acuerdas, voy a repetir. Una canción se llama Hasta el final.
Ah, bueno.
Ahora voy a ser sincero. Estuve tiempo sin querer jugar, encerrado en mi agujero. Ya solo quería disparar con la cara en la pared. Nada sabe bien. Tuve que decir adiós. Tuve que aprender. Y ahora enciendo un cigarrillo y aspiro hasta el final. No me importa si está bien. No me importa si está mal. Tengo abiertas las ventanas y dejo el aire entrar. Tengo ganas de abrazarte. Tengo ganas de llegar al final.
situaciones, no más de mirta en los colchones. Mírate en el espejo y dime si esto es lo que quieres ser. Y ahora enciendo un cigarrillo y aspiro hasta el final. No me importa si está bien, no me importa si está mal. Tengo abiertas las ventanas, dejo el aire entrar. Tengo ganas de abrazarte, tengo ganas de llegar al final.
Desde Madrid, el rockero digno Coque Maya con nosotros tocando para toda la Argentina hasta el final. ¿Sabes qué? Vimos hace poco una nota en la prensa española donde hablaba de 10 canciones imprescindibles tuyas. ¿No? La habrás leído seguramente, no sé si...
Creo que hoy.
Justo hoy justamente salió porque sabían que iba a estar acá, entonces la publicaron. Y como te estamos dando a conocer para todo el país, para que dentro de 3 años hagas los dos River, yo te iba a nombrar estas 10 canciones. A ver, ¿vos coincidís con esta lista? ¿La viste?
La vi, me sorprendió mucho, me hizo mucha gracia porque canciones que yo casi tenía fuera de mi repertorio.
Tenés que, acá en esta lista que han hecho en España de las 10 canciones imprescindibles tuyas, hay dos del 99, que son Punto Cero y Tú y Yo.
Sí.
¿Las reivindicás todavía las canciones esas?
La verdad es que no las toco, pero son buenas canciones.
Son buenas canciones.
Punto Cero es muy triste, entonces me da un poco palo.
¿Sí?
Estoy ahora más feliz.
Más a ver, feliz. Punto Cero, ¿podemos escuchar un poco?
Punto Cero otra vez. Punto Cero otra vez. Punto Cero otra vez.
No digamos que es el himno de la alegría porque no lo es. ¿Qué te había pasado?
Qué mal que estaba.
Qué mal que estabas. ¿Qué pasó?
¿Cuál fue la musa inspiradora?
La musa inspiradora no estaba, se había ido.
Se nota en el Punto Cero otra vez. Más abajo no podías caer. Después hay algunas canciones del año 2004, dos. El Rey y El Final.
Ajá. ¿Mm?
Del disco El Europeo.
No, el disco Sueños.
Sueños
que editó el Europeo.
Claro, es cierto. ¿Qué puedes decir de estas dos canciones?
Bueno, El Rey yo creo que está ahí en mi top 5 de mis mejores canciones, yo creo que sí. También muy, muy triste.
A ver, El Rey. Teníamos una segunda guitarra ahí tocada por Coque en este disco del 2004, que según la prensa española dice hoy, está entre sus mejores canciones. Después, esta me gusta mucho, La Hora de los Gigantes y Berlín, de La Hora de los Gigantes, el disco del 2009. es un hit, fue un hit en España, Berlín.
Berlín, ¿verdad? Sí, Berlín. Además, un hit de esos que bueno, que no sonó en todas las radios y vendió miles de copias. Es una canción que ha ido creciendo con los años. No fue single, no salió de single, ¿no? Pero hizo su camino ella solita y ahora es fundamental en mis conciertos.
Esa canción me gusta mucho, mira.
Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar, me cura la herida. Y voy a estar, voy a nadar hasta otro lugar para toda la vida. Veo la pared donde colgué las fotos que acumulé durante toda la vida. No recuerdo.
¿Esto fue así cuando lo estabas componiendo? ¿Veías la pared con todas las fotos?
Si cerraba los ojos, sí. no sé si la pared estaba ahí realmente, no recuerdo, hace ya unos cuantos años. Pero supongo que en mi cabeza la veía.
¿Te acuerdas cómo fue cuando compusiste?
Hay muchas mentiras en las canciones.
Sí, seguramente.
Bien.
En la vida en general. ¿Te acuerdas cómo fue cuando compusiste este tema?
Sí, sí. Recuerdo que había viajado a Berlín. Sí, Berlín, la ciudad, fue una musa en este caso. Supongo que la idea de Berlín era una idea metafórica, ¿no? No quería realmente mudarme a Berlín, pero... Pero viajé a Berlín y me transmitió una paz y una ciudad a la que te podrías ir a vivir para toda la vida. Y la utilicé como metáfora de principio de algo duradero, etcétera, etcétera, ¿no? Para hablar sobre eso, ¿no?
Y sí, en realidad como lo contrario a lo que uno imagina que es la ideología del rock, ¿no? Que es el para toda la vida, es como una línea como extraña, ¿no?
Es verdad. Es verdad, no lo había pensado así. Pero bueno, no es una canción rockera, precisamente no. Esta.
Estaba pensando que en el imaginario que en Sudamérica tenemos de los europeos se la pasan viajando de capital en capital, de país en país, y de que, bueno, tengo un fin de semana, me voy a París, tengo un fin de semana, me voy a Berlín. ¿En tu caso, siendo artista, es así?
Bueno, últimamente tengo un fin de semana y me voy a tocar a Burgos, tengo un fin de semana y me voy a tocar a Barcelona. Tengo un fin de semana y me voy a tocar a Valladolid. Pero bueno, sí, ha habido viajes.
¿Y tu carrera se ha desarrollado también en otros países de Europa o solo en España?
No, en Europa, solo en España. Y ahora, pues bueno, pues estoy viajando a México, a Buenos Aires. Pero Europa es muy complicado.
¿Por qué?
Yo creo por el idioma, ¿no? Yo creo que Europa funciona... lo español siempre que tenga un componente exótico flamenco por ahí.
Lo folclórico,
¿no? Claro. Pero...
La pandereta y los lunares, sí. Que están buscando. Sí.
Bueno, no, cosas más hondas, ¿no? Pues eso, Camarón, pues viajaba por todo el mundo, ¿no? Porque claro. El flamenco hondo y tal. Pero, por poner un ejemplo muy, sí. Muy extremo, ¿no? Pero claro, rock en castellano en Alemania... Pues es muy complicado. Los Héroes lo consiguieron, los Héroes del Silencio. Pero bueno, un caso rarísimo.
¿No? ¿Pero te interesó alguna vez o ya sabías de entrada que era imposible?
Hombre, a mí me encanta viajar viajar a tocar donde sea, ¿no? Lo que pasa es que es complicado, cuesta dinero viajar, mover un equipo de gente y tal. Y claro, si no hay oportunidad de hacerlo, si no hay infraestructura, pues es complicado.
¿Qué te llevó a querer ser músico tan chico? A veces a esa edad uno no sabe bien qué quiere hacer y ya estabas a los 16, ¿no? Tocando en una banda. ¿Qué hubo de eso que te resultara tan seductor o tan necesario para vos para empezar tan chico?
Yo creo que son muchas cosas, ¿no? Yo creo que venimos, mi hermano y yo, venimos de una familia de actores y nos criamos en los teatros, ¿no? Entonces yo creo que es muy tópico decir esto, pero es verdad, es un veneno y es muy difícil quitárselo, ¿no? El veneno del escenario, de los teatros, los camerinos, los nervios de antes de salir al escenario, lo que ves desde bambalinas que les está pasando a tus padres o a los compañeros de tus padres, ¿no? Que se transforman, que disfrutan, todo eso es, lo vives y crees que el mundo es así y además quieres que sea así siempre, ¿no?
¿Te gustaba ver actuar a tus padres?
Sí, me encantaba.
¿Y si sufrían en el escenario, si le pegaban? ¿No pasaba?
Sí, lo pasaba muy mal. Me acuerdo una función que hacían mis padres, se llamaba La Murga, que era una maravilla, una función, era una especie de collage de la vida española popular en aquellos tiempos. Y mi madre hacía un personaje de una borracha alcohólica y tal, que de repente unos señoritos andaluces llegaban y la pegaban y la tiraban al suelo y tal, y yo lo pasaba muy mal, porque además cuando aquello, yo era muy pequeño, luego ya de más mayor, pues ya...
¿Y cómo te explicaba tu mamá? Mira, me van a pegar, pero no te preocupes.
No me acuerdo. Yo lloraba y entonces me agarraba las faldas de una actriz en secundaria y me lo explicaba, que no le hacen nada, mami. Aprovechaba y le tocaba las pantorrillas.
Claro, ya podés largarla, la señora. Que a esta altura ya es una señora mayor, además. Ya podés largarla. Estamos hablando con Coque Maya, que tuvo la gentileza de venir a visitarnos. Vamos a seguir un rato con él, porque el viernes, este viernes, se va a presentar ahí en Niceto, en el lado B, Niceto Vega, al 5500, a las 8, que es tempranito, a las 8 de la noche, con entradas desde 350 pesos. ¿Esto es parte de una gira por América o viniste solamente a la Argentina?
No, vine solo a Argentina y vuelvo a continuar la gira que...
Porque estás en medio de una gira en España, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Presentando el Último Hombre en la Tierra?
Eso es, ya llevamos año y medio ya de gira por España.
Recién nombraste a tu hermano, recordemos que tu hermano es el arreglador, el responsable de gran parte del sonido del disco, ¿no?
Bueno, de los arreglos, de los arreglos de cuerda y de vientos del disco.
Porque el disco justamente lo que tiene es un disco pop, pero con arreglos de cuerda de verdad, digamos, y vientos de verdad.
Claro. Claro, exactamente. Y además con una ambición por parte de los que lo hicimos de que la introducción de ese tipo de instrumentos fuese muy seria, ¿no? Y muy rigurosa, ¿no? Fuese lo que hacemos a veces los poperos y rockeros, que es como a última hora decir, vamos a meter unas cuerdecitas.
Pónete un violín ahí.
Venga, sí. Y tal, sino que ya desde el principio, desde que concebimos el disco, queríamos que fuese una unión entre esas dos sonoridades muy potente, ¿no?
Con tu hermano escuchaban mucho los Beatles, ¿verdad?
Sí, mucho. Y mucha música de cine, ¿no? Mis padres eran cinéfilos, claro. Y los dos mamamos eso muchísimo.
Estamos hablando con Coque Maya, vamos a seguir recorriendo su lista de 10 temas imprescindibles, a ver si él coincide o si dice que acá falta alguno y el que falta lo va a tener que tocar en vivo, ya que está acá. Son las 4:30 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional, ya, en un ratito, y después seguimos con Coque Maya, que se presenta este viernes en Niceto Club.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 34 minutos. Como vos sabés, estamos con Coque Maya, que este viernes va a estar a las 8 de la noche en Niceto. Y ya agarró la guitarra, porque se había sacado la guitarra mientras estábamos haciendo el informativo. Quedaban algunos temas. Recordamos que en la prensa española hoy salió justamente... porque sabían que iba a estar en este programa y la prensa española nos sigue mucho.
Está muy pendiente.
Está muy pendiente de la prensa española de este programa, siempre. Claro. Todos. Julia Otero, todos los gallegos están muy pendientes de todo lo que pasa en este programa. Entonces hicieron una lista con las 10 canciones imprescindibles de Coque Maya. Estamos confirmando con él a ver si es cierto o no, si está de acuerdo o no con lo que se dice. ¿Dónde hemos quedado? ¿Habíamos quedado en Berlín? Acá dicen que en el año 2011 hiciste para Warner un disco llamado Termonuclear. Siempre tenés nombres como de entre ciencia ficción, cosas, ¿por qué? Termonuclear.
Nombre muy Bradbury, sería.
Muy Bradbury,
¿no? Ese título no es responsabilidad mía, ese título es de Iván Ferreiro, un gran autor, el cantante español. Esa canción la escribimos a medias y me pareció que resumía perfectamente el momento vital y emocional.
Tenías un momento termonuclear.
Totalmente.
Bien, y de este disco dicen que son imprescindibles en tu carrera los temas Despierto y Lo Intenta.
Pues ahí sí que estoy absolutamente de acuerdo, sobre todo Despierto.
¿Te gustan tus canciones, por lo que veo? ¿Comprarías tus discos, me parece?
Si no, me suicidaría. No, Despierto sí que es una canción absolutamente fundamental de mi
¿por qué?
Etapa en solitario. Pues por todo, por los arreglos, la letra, lo que cuenta, tiene que ver con todo lo que hablo yo siempre. Hay cierta melancolía, pero también hay rock and roll, no sé.
A ver. Canción.
No debería estar aquí. Pero no sé por dónde salir. Todos los hombres tienen miedo. Y las mujeres son de hielo. Se trata de sobrevivir. Nadie tiene a dónde ir y todos han decidido saltar al vacío. Yo todavía estoy atento, todavía estoy despierto. Han cerrado las ventanas, han matado al mensajero, ya no hacen prisioneros. Lo veo todo desde lejos y todavía escucho el viento. Y salvo muebles del incendio. Le he puesto nombre a esta ciudad. Creo que te va a gustar. Queda mucho camino. Y quiero que lo hagas conmigo. Saldremos vivos del desierto. Todavía estoy despierto.
Parece casualidad que todas las canciones, en general tus canciones, están escritas en primera persona, ¿no?
Sí, sí, tengo un hábito de mirar hacia adentro siempre. La verdad es que ahí es donde encuentro. Y confieso que soy un poco cansado. Muchas veces intento mirar hacia afuera y me cuesta mucho. Donde veo que realmente extraigo material es en las profundidades de mi alma.
Es más fácil contarte vos que contar a los otros.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Ah, digo, no es más fácil, te sale más naturalmente.
Me sale más naturalmente. Hay gente que es más cronista, ¿no? Uh-huh. Hay gente que es más retratista de la realidad, ¿no? De los demás. Yo no, yo me hago autorretratos casi siempre, ¿no?
Las últimas dos canciones que se ponen como fundamentales en tu carrera, ¿estás de acuerdo con esta lista? ¿Faltó algo?
Algo falta, sí, pero no.
Es una mirada bastante melancólica de tu carrera, ¿no?
Sí, sí, eso te iba a decir, que habéis puesto más depresivo, la gente no va a ir.
Bueno, si no se mata antes del viernes, va a tocar.
Es que la gente digna la pasa bastante mal.
Puros no, puros no.
La gente pobre que hablábamos, ¿verdad?
Puros no, puros no. Las últimas dos canciones
de... Maldita hora que dije lo de digno.
Podrías haber dicho cosas peores. La Señal y Santo Santo, que son los temas de tu último disco, de El Último Hombre en la Tierra, también están en esta lista. Pero sí es cierto, digamos, sí, quien sí ha visto estas canciones tuyas, la ha visto desde un prisma melancólico.
Sí.
Que está
sí,
presente no en tu carrera, pero no es lo único.
No, por Dios, sí, no.
Entonces.
Igual son unos buenos temas como para darte unos besos con tu pareja, como medio así de arrumaco, ¿no? Digo, para sumar puntos, ¿no? ¿Te parece que son como temas?
¿Por qué
de...
tu pareja? ¿Por qué no puede ser alguien que te encuentres en el recital,
bueno,
de Niceto?
Ya pasé golpe como a la época así de...
extraño.
Me con extraño. Okay. ¿No?
¿Sí? ¿Y cómo te fue? Sí.
Y ya la superé. Ahora...
es una etapa que hay que superar, decís vos. Que no se puede volver.
Bueno, depende de tu momento. Tenemos un entrevistado, hablamos del entrevistado.
Ok, preguntémosle al entrevistado si ha pasado.
Unos besos, te puedes dar unos besos con alguien que sí, que das besos para olvidar a la pareja que
también
te abandona.
Ah, bueno, por supuesto.
¿Cómo fue tu etapa de dar besos a la gente que no conocías?
¿Quieres contarnos algo? ¿Tenés alguna canción?
Estás lejos de casa.
La olvidé. Hace tiempo ya.
¿No? Ahora sos padre. Claro. Sos un padre cuya hija no quiere escuchar las nanas que le haces. ¿Es cierto eso?
Sí, sí, le da terror. Ahora ya sí, ahora ya dice, bueno, pónmela y tal, pero la primera vez...
Recordemos que en el último disco de Coque hay una nana para tu hija.
Sí, sí, sí.
Y la anécdota...
Una nana inocente.
Y la anécdota que te he escuchado contar, que es muy graciosa, es que a ella no le gustó.
Sí, bueno, la habíamos grabado, no sé qué, tal, la compuse, por fin la grabamos, tal, y el día que llegó la mezcla a casa, porque el ingeniero del disco iba mezclando y me iba enviando por mail las mezclas para que yo la escuchase, ¿no? Entonces cada día llegaba una canción nueva. Cuando llegó la nana fue como, la nana, corre, Cayena, ven. Cogimos a Cayena, la sentamos delante del ordenador, le dimos al play y empezó la nana y hizo... Y se puso a llorar. Y se agarró al cuello de su madre y dijo, quítala, quítala.
Esto era. ¿Tenías problemas con tu hija que le hiciste algo tan terrible, pobrecita? Te iba a tener pesadillas con esto, tu hija. No vale que en tu casa te pongas a gritar como la hija de Coque. No sabía nada de bebés cuando hiciste el programa. No tenía ni idea, ¿no? A ver.
Ya llegó la luna.
Ella oyó monstruos y dijo, claro, un mal rollo.
Me estás trayendo monstruos a la cama, papá.
Cierra bien los ojos, ya estás en tu cuna. Arden fuegos en el cielo, flotas a un centímetro del suelo.
Vos estabas convencido que te iba a pedir que se la cantara toda la noche, ¿no? Todas las noches, papá, papá, cántame. Pobre.
¿Pobre quién? Ella o yo.
Vamos, niña, hay que dormir.
No, le dio miedo a la niña.
Esos disculpa, coros. Discúlpame. Espíritu.
Me gusta mucho todo lo que haces, Coque, pero esto fue una maldad. Esto para tu hija
la
fue una maldad.
La piba no dormía antes. El primer año no durmió nunca.
La nena no durmió en todo el año.
Claro,
no, no,
sí, le sentía que vengar de alguna contarle... manera.
No, no. Poneme algo de Miguel Bosé, cualquier cosa, decía la nena.
Julio Iglesias.
¿Cómo se llama tu hija?
Cayena.
Te comprendemos, Cayena. Profundo.
Los hijos igual nunca valoran lo que uno hace por ellos. Entonces es lo normal, mira. Entonces es una canción hermosa.
No te sientas con culpa.
No te sientas con culpa. De grande le va a gustar. De grande le va a gustar.
Sí, estoy convencido. Estoy convencido. De grande se la pondrá a su niña y su niña llorará.
Claro. Fue el abuelo, fue el abuelo. Disculpalo, fue el abuelo. Pobre, le estamos retrasando la canción.
No, está bueno.
Es relita la canción. Pobre nena. Lo que sí, no ibas a conseguir que durmiera con esto. ¿Qué te va a faltar en esta lista? ¿Qué vas a tocar?
Bueno, faltaron muchas. Es que ahora no me acuerdo cuáles son los 10, pero... A ver...
¿Qué querés tocar para todo el país? Te están escuchando desde la Quiaca hasta la
Antártida. Bueno, después de tanto tema depresivo que habéis puesto, que me habéis hundido el concierto...
Recuerden, era el que cantaba Hace calor, hace calor. Con los Rodríguez decía, hace calor. Acá salió hasta en una propaganda de cerveza y ahora venía a deprimirnos.
¿Cómo cambió este pibe?
Mira, ahí tenemos. Es el mismo, ¿eh? Solo que es un poco psicotímico.
Hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que... Abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
¿Qué te pasó, Coque, en el medio? Para después haber hecho esto que hiciste.
Una entrevista con vosotros.
Pobre, vino de España, lo primero que hizo fue venir a charlar con nosotros. Vino todo contento a presentarse en Argentina.
Dulce como el vino, salada como el mar. Princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.
Esto es lo que hacía con los Rodríguez. Y ahora vamos a contar a tocarnos alguna canción que rompa esta imagen melancólica que viniste a dar.
¿Zorro de León o She's My Baby?
Elegí vos, sos grande ya. El hijo no te está escuchando, no te preocupes.
She's My Baby, venga.
Se corta el pelo cuando nadie la ve. No tiene celos de ninguna mujer. Se pinta las uñas y me araña la piel. No tiene celos de ninguna mujer. She's my baby. Se queda dormida, nunca toma café conmigo, nunca supe por qué. Me cura herida con arena y con miel. Me mira a los ojos y se ríe otra vez. She's my baby, she's my baby. No tiene a nadie a quien llamar, ni le importa, ni lo busca. No se para a descansar y nunca mira para atrás. Nunca se pinta de colores, siempre lleva pantalones. No hace caso a los mayores, nunca para de bailar. A mí me gusta cuando canta de verdad. Y cuando saltan los tejados y se quiere emborrachar. Nunca llega a tiempo, siempre dice qué más da. Ha nacido ardiendo pero no se quemará. Ha nacido ardiendo, pero no se quemará. She's my baby, she is. She's my baby, she is. She's my baby. Baby. no sé qué va a dar. Ha nacido ardiendo, pero no sé qué va a dar. Ha nacido ardiendo, pero no sé qué va a dar. Pero no se quemará.
Coque Maya con todos nosotros para que lo escuches en cualquier parte de la Argentina, en donde estés, desde la Quiaca hasta la Antártida, porque por ahí estás lejos, lejos de Buenos Aires y no vas a poder venir el viernes a Niceto Club, que va a estar a las 8 de la noche ahí en Niceto Vega al 5500. Las entradas en venta desde 350 pesos en Ticketek, ya las podés conseguir. Pero así, si estás en alguna parte del país, lejos, lejos, y no podés escucharlo, te lo llevamos hasta tu casa, Coque Maya, que acaba de bajar hoy del avión.
Hoy mismo, a las 7 de la mañana.
Yo no sé, estando lejos de tu país, pero hemos escuchado una declaración tuya que nos llamó la atención. Te vamos a hacer escuchar porque queremos que nos expliques de qué se trata. Ya se preocupa. No es tu hija, no te preocupes. A ver, ¿qué fue lo que dijiste en México?
En España la derecha que hay es muy, muy pedorra.
Nos causó mucha gracia esa frase que dijiste en México. ¿Qué quisiste decir? Fuiste gráfico, creo, ¿no? Dejaste lugar a dudas.
No, ¿qué pensás de la derecha? No entendí.
Es un término muy porteño.
¿Qué dijiste de la derecha española? Claro, porque no sé cómo sonará en España.
Estoy seguro que es literal también, ¿no? De que es muy peor la derecha en España. Pero no, bueno, pedorro en España es un término como... Es muy difícil de explicar. ¿Qué puede decir? Ramplón. El cutre.
Pedorro, también, sí, acá también. Entonces, quisiste decir lo mismo que entendimos.
Como, bueno, si podemos llegar al acuerdo de que hay una derecha civilizada, con una cierta cultura, con un cierto rigor político, pues luego hay otra que no. Pues España, la derecha española es muy ramplona, muy.
¿Y eso, en qué lo sentís?
Bueno, no hay más que verles y escucharles, ¿no? Y en las medidas que toman y en. Son medidas solo de ideología de derecha, son medidas de gente ramplona, ¿no? Gente que ha venido de donde viene la gente de la derecha en España, ¿no? Gente que viene de hacerse a sí mismo y, bueno, no hay más que oírles, la verdad.
¿Y culturalmente cómo ha influenciado? ¿Cómo repercutió?
Bueno, pues con medidas que van subrepticiamente con el objetivo de que la cultura no tenga un espacio, que la gente no escuche música, no vaya a los museos, no lea.
¿Eso en qué se nota? ¿Cómo lo ves?
Bueno, por ejemplo, en...
¿Que hay más impuestos?
Más impuestos, ¿no? El 21% de IVA ha sido una medida muy tremenda, ¿no? Que ha hecho mucho daño. Que ha hecho a la gente cerrar muchas cosas, cerrar muchos proyectos, no poder poner en marcha otros, ¿no?
¿Vos, por ejemplo, das menos recitales ahora?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo, es una cosa rara, porque ha coincidido un momento de éxito personal con un momento de crisis general, ¿no? Entonces es como una cosa rara, ¿no? Yo siempre estoy pensando, madre mía, si esto me hubiera tocado hace 10 años, estaría... comprándome un yate.
Pero no estarías acá.
Pero no estaría acá.
No estaría acá porque venís acá porque allá están mal. Y acá estamos muy bien.
¿Y cómo se vive esa dualidad, o sea, de éxito personal en un país que vos percibís que no está bien? ¿Te da, no sé, una vez se puede medir la forma en que comunica lo bien que está? ¿O te da...? A ver, somos argentinos, yo soy muy culposa, pero ¿no te da como culpa? ¿No sentís, bueno, no voy a andar diciendo lo bien que ando en un país que está...?
Eso te pasaría a vos,
Josefina. Por eso dije que yo soy muy culposa, pero no voy a andar diciendo demasiado bien que estoy en un país que está complicado. O sea, ¿te da algún tipo de prurito eso?
Quizás no... El extremo no es tanto, o sea, yo no estoy...
No tienes el yate.
Bañándome en dólares mientras el resto de la humanidad está pidiendo en la calle, ¿no? Uh-huh. Pero sí que a veces me cuesta evaluar un poco porque justo en un momento donde estoy teniendo cierto éxito con mis canciones, con mis conciertos y tal, pues hay un montón de grupos que no pueden ni colocar una maqueta, ¿no? Porque no hay programas de televisión o de radio.
Recordemos... El disco El Último Hombre en la Tierra está muy bien producido, tiene muchos músicos, digamos, evidentemente es un gusto que te quisiste dar en un momento difícil y que te lo pudiste dar, digo, evidentemente lo poco que puede quedar de la industria discográfica, no solo en España, en el mundo, ha considerado que ese gusto que te querías dar podía funcionar y la verdad que funcionó. El Último Hombre en la Tierra es un gran disco. Y vamos a tener todas oportunidades. ¿Cómo es el recital que vas a dar el viernes? ¿Sos vos con guitarra, es acústico?
Soy yo solo, sí, es acústico. Es acústico. Y bueno, está muy bien en ese formato también, porque me provoca a mí una libertad que yo creo que eso se nota, ¿no? No tengo que esperar a la batería a ver si tira para atrás o tira para
y listo. Hago lo que quiero y listo. Gracias, Coque, por haber estado acá.
A vosotros, un placer.
Como de costumbre, la pasamos muy bien. Va a estar Coque Maya el viernes 25, por si no lo dije, en Niceto Club, lado B, Niceto Vega 5510, a las 20 horas. Las entradas ya están en venta a $350. La van a pasar bien.